Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arracha León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Hoy se cumplen cuatro años de un título para la historia. La Real levantó la Copa en la Cartuja ante el Athletic Club con un gol de Mikel Oyarzabal. Y aquel grito de Imanol lo dijo todo.
Esto va por toda Guipúzcoa. Esto va por todos los que sienten la Real. Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh?
¡El Real, ale! ¡Gritabas y arte! ¡Betiego, Mogara, Zurekin! ¡Vamos, Real! ¡Aupa! ¡Dios! ¡Vamos!
Bueno, cuatro años después la emoción sigue intacta, pero el contexto, desde luego, ha cambiado. No habrá nueva final en Sevilla. La eliminación del martes en el Bernabéu ha sido un golpe duro, más aún por la sensación de haber merecido más. Golea también la renovación de Imanol, del propio Imanol. Él quiere seguir, lo ha dicho alto y claro, pero no parece tener el respaldo total ni dentro ni fuera del club. En lo deportivo ya toca pensar en la Liga. Domingo 2 de la tarde, Las Palmas Real. Hoy jornada de descanso para la plantilla. Mañana vuelta al trabajo a las 11 en Zubieta y el sábado última sesión antes del viaje a Canarias. Aguer, Bryce, Méndez y Sajarian están descartados. Zubimendi, Pacheco, Driozola y Becker son duda. En Las Palmas, bajas confirmadas de Silesen y Kieran Rodríguez. El partido lo dirigirá Ortiz Arias con Figueroa Vázquez en el VAR. Ortiz Arias vuelve tras un mes en la nevera, apartado tras un error grave en un Alavés Villarreal. Esta temporada ya pitó a la Real en el Sadar con derrota. Mientras tanto, la Sagasti está recibiendo insultos y amenazas en las redes sociales por su entrada a Vinicius, sancionada con amarilla. Una acción que no fue revisada por el VAR, pero que ha desatado un acoso preocupante desde perfiles vinculados al entorno del brasileño. Y atentos, porque hoy en el kiosco de la COPE abrimos tertulia con tres voces de peso: Mauri Diáquez, Jessica Figueroa y Joseba Larrañaga. Como los títulos de casa, hay sabores que se recuerdan toda la vida. Descubre el sabor auténtico de nuestra tierra con los embutidos de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miramos al polideportivo, primero, segunda división Eibar. El Eibar sigue lanzado. Este sábado a las 4:15 recibe al Real Oviedo en Ipurúa. Beñat San José no conoce derrota. 3 victorias, 3 empates desde su llegada. En fútbol base, Zubieta aporta una nueva joya a la selección. Alex Marchal ha sido convocado con la sub-18 para una concentración en Las Rozas y ha ido convocado en alguna ocasión con el primer equipo. Balonmano, división de honor femenina, Vera Vera arrasa en el Gasca. Victoria 36-25 ante el Morvedre tras un inicio titubeante. El sábado, derbi en la pista del Zuazo. Y también en Liga Sobal, el Bidasoa Irún juega mañana en Artaleco ante el Nava a las 8:30, pero la gran cita será el 29 de abril. También en casa, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la European League ante el MT Melsungen alemán. Está en juego el billete para la Final Four de Hamburgo. Las entradas ya están a la venta y se espera lleno. En pelota, mañana arranca el campeonato manomanista con un partido de octavos de la serie de octavos de final en Azcoitia. Ezcurria contra la Larrazábal, primera gran cita del calendario individual. En ciclismo, Omar Fraile ha anunciado su retirada. Ciclista de Santurce, aunque he visto en algunos sitios que nació en Torrelavega, en Cantabria, habría que investigar ahí un poco, pero bueno, en principio se le asigna Santurce. Va a colgar la bicicleta tras disputar la próxima Vuelta a España. Se suele decir eso de que va a dejar la bicicleta, que la va a colgar. Deja de ser ciclista profesional. Yo no creo que un ciclista después deje de andar en bici. Y en atletismo, la Biobía San Sebastián suma ya 7.500 inscritos y ha agotado los dorsales solidarios. Es que todavía queda mucho. Venga, al kiosco de la COPE.
¿Quieres vender tu casa al mejor precio? Soy Íñigo Berasategui, de GUC Asesores Inmobiliarios. En GUC vendemos el 92% de las viviendas al precio de salida y en una media de 29,1 días. No lo dudes y contáctanos en gucasesores.com o en el 943-96-8097.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberry 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Fontanería Ayenzu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Ayenzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Ayenzu, 671-690176.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo, en Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado. Y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-73-3809 o 943-2930-51. cginstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Un día muy bonito en el que te acuerdas de todo el mundo. Al final todo el mundo tiene malos momentos, mucha gente habla en estos y yo creo que darle esto a toda la afición, a todo el que siente la Real igual que nosotros, es lo mejor que podíamos hacer.
Te estás emocionando, ¿eh? ¿De quién te acuerdas ahora mismo?
Bueno, hay mucha gente que me hubiera gustado que hubiera estado aquí. Al final tampoco han sido momentos bonitos para muchos de nosotros. Hay familiares, amigos que de la peor manera muchas veces se van. Y bueno, esto es para todos, para mi familia, para mis amigos, para todo el Real Sale que está aquí con nosotros, que los hemos sentido y esto es la hostia. Que os quiero mucho a todos, tío, y la verdad que somos campeones y lo vamos a celebrar cuando se pueda, todos juntos, sin ninguna duda.
Nosotros también te queremos a ti, Mikel. Eres el hijo pródigo de Guipúzcoa, desde luego que sí. Creo que muchas amas guipuzcoanas les encantaría tener a un hijo como tú. Están súper satisfechas, lógicamente, con los hijos que tienen, pero es un perfil que desde luego se ajusta a lo que debe ser un guipuzcoano. Mauri Diáquez, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Marco.
¿Cierto o no?
Pues me has vuelto a poner los pelos de punta.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De emocionar.
Pues con el pasaje de Imanol, Marco. Sobre todo porque, insisto, yo, para mí, lo primero es la persona, luego independientemente del profesional sea bueno, malo, regular o extraordinario, Imanol es un hombre bueno, es una gran persona, no se merece que le hagan nada malo en la Real, y este pasaje, junto con el gol de José Alcorta, Manolo Fraile y compañía del 26 de abril del 81, pues los puedo escuchar 72 veces cada día, que las 72 me voy a emocionar. Lo de la cartuja del 3 de abril, ya viste que yo también rompí a llorar porque no podía más, porque yo pensaba que nunca más podía ganar un título cuando tenía 58 años, entonces, y por tanto, repito con esta efeméride de hoy, gracias Real Sociedad.
Jessica Figueroa, Arratsaldeon, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Y tú ese 3 de abril también vibraste, ¿no?, con la Real Sociedad y con ese título.
Hombre, claro, a ver, estaba pensando ahora que por una parte parece antes de ayer y por otra parte cae ya muy lejos, ¿no? Ese momento de Imanol en la sala de prensa que revolucionó a media España y una Copa del Rey muy emotiva, además por el contexto que vivíamos en ese momento, ¿no? Que estábamos todos atrapados en medio de esa pandemia y demás. Sí, bueno, pues algo muy emotivo, evidentemente, y algo que es una lástima no pueda repetir la Real Sociedad con su gente cerquita y en esas gradas de la Cartuja.
Joseba Larrañaga, muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Fue desde luego una jornada emocionante que nos contaste también en el partidazo por la noche, con grandes protagonistas, recuerdo.
Sí,
Arconada,
sí.
Incluso Zurutuza, que no había podido jugar ese partido.
Lógico.
Y los
era menester.
Y
era...
los protagonistas del partido, Joseba, en aquel momento explotó, yo creo, para el gran público esa Real Sociedad que luego se fue consolidando con nombres tremendos como Mikel Merino, que ahora lo tenemos en la Premier, lo que es Oyarzabal hoy en día en la selección española y demás.
Sí, David Silva y toda esta gente, claro. Ya venía apuntando maneras la Real entonces, ya venía apuntando que podía hacer algo importante. Lo que pasa que, claro, toda esa emoción de la que hablabais, que se desbordó limitadamente, ¿no? Entonces, el hecho de vivir un título con lo que nos cuesta ganarlo de esa forma, pues siempre te da un poco una sensación un tanto agridulce, ¿no? Como decir, ostras, esto hay que repetirlo, pero con todas las consecuencias. Es decir, con 30, 40 mil personas de la Real en Sevilla, con una celebración como Dios manda, y no todo tan limitado como fue, ¿no? Pero sin restarle, por supuestísimo, ningún mérito a un equipo extraordinario que nos ha dejado una huella que no se nos va a olvidar nunca, claro.
Sí, y no me quiero olvidar de un nombre, Marco, Cristian Portu, porque el penalti cometido sobre Portu pasó a la historia, ese pase milimétrico de Merino, lo caprichoso y lo morboso de que Íñigo Martínez comete el penalti sobre Portu y luego...
Estaba esperando a que dijeras Íñigo Martínez, porque tú eres realmente el que te acuerdas es de Íñigo Martínez, no de Portu. Y es que ya, eso ya lo sabemos todos, sí, claro.
Penalti justo, sin discusión, Joseba, un penalti justo. En fin.
Sí, pues no protestó ni él, o sea que...
Totalmente, por eso te digo, Marco, que van viniendo a la retina y a la memoria, pues, cosas de aquel 3 de abril del 21, que va a ser inolvidable.
Desde luego que si no pillamos el pase a la siguiente final el pasado martes, cuando la Real Sociedad queda eliminada en el Santiago Bernabéu, ¿cómo lo has llevado tú, Joseba? Porque ahí estás rodeado.
Pues con resignación. Como era algo más o menos esperado, sobre todo teniendo en cuenta el partido de ida, pues bueno, yo le he dado muy pocas posibilidades a la Real. Lo que pasa es que, claro, a medida que va pasando el partido, pues te empiezas a pensar, ostras, a ver si van a repetir otra vez lo que hicieron hace 4 años aquí. Y uno, y dos, y tres. Y entonces yo creo que la falta de madurez del equipo se demostró en que no supo parar un poco el partido en el 1-3, ¿no? Que quedaban 12 minutos y dices, cuidado que la eliminatoria se puede ganar. Y a el que te metiera del 2-3 tan rápido, pues ahí pues acabó un poco las esperanzas de la gente, ¿no? Pero bueno, se vivió bien. Ellos lo vivieron con una angustia extrema, porque claro, no concebían bajo ningún concepto que la Real pudiera eliminar al Madrid, y yo lo vi con cierta tranquilidad externa y con bastante nerviosismo interno, porque decía que puede ser, que puede ser, que puede ser, y al final pues no pudo ser. Sí, pero bueno, sí. El mérito es extraordinario también, ¿eh? O sea, que la eliminatoria, sí, que ha hecho el partido de vuelta, los últimos 20 minutos fueron fantásticos, inolvidables también, de esos que se te quedan en la retina para siempre.
Yo, Joseba, estaba siendo malicioso porque sabes que no soy proclive a la celebración esta del Dale Cabese, se me trata de cascarrabias y no sé qué, y dije, acuérdate, Marco, que dije un día,
se van a perder un gol,
pues resulta que el otro día se perdieron el gol de Bellingham, que daba igual porque era un gol del Madrid, pero es que algún día tenía que pasar, la afición estaba con el Dale Cabese, con el gol de Oyarzabal, el 1-3, y fue sacar de centro y metió Bellingham el 2-3, o sea que yo estaba, que algún día iba a pasar, y pasó en el Bernabéu, pero insisto, con esa cosa de menor resquemor, porque el que metió el gol fue el del Madrid. Otra cosa es que te pierdas un gol de la Real, que venga inmediatamente después a otro de la Real.
Pero hay
bueno,
una marca...
Bueno, pues que se haga con retrovisor y así ves todos los ángulos, claro, lo ves lo que tienes delante y detrás.
Digo, es tremendo, hay una marca que ya se ha quedado el Real Madrid, una label, una etiqueta, sobre todo en los últimos años, Jesse, que es el hecho de nunca fiarte del Madrid como derrotado. O sea, claro, en cualquier momento te puede salir cualquiera de sus grandes estrellas y te puede dar la vuelta al partido.
Sí, es que la frase la dejó Oyarzabal, es que hay que matarlos 10 veces, ¿no?, para asegurarte que se quedan en la cuneta. Pero para mí, lo mejor que hizo la Real Sociedad es competir, porque es verdad que en las previas todo el mundo, en esas quinielas y en esos pronósticos, le daban un 0,01 de opciones. Yo, por ejemplo, esa tarde, cuando me preguntaban en Radio Marca qué sensaciones tenía, yo decía, yo no me atrevo a decir que la Real no puede hacerlo. Porque en este tipo de partidos también entra un poco lo irracional, ¿no?, y lo emocional, y el hecho de que una final de Copa es bastante más importante para un equipo como la Real que para, a lo mejor, para el Madrid, que está más acostumbrado a moverse en esos contextos. Entonces tiras un poco de orgullo. Es verdad que con buena versión en cuanto a fútbol, porque la Real hizo uno de los mejores partidos de este curso, presionando, con carácter, jugándole de tú a tú a este Madrid, que es verdad que arriba tiene 3-4 monstruos con una calidad y un talento que te pueden dar la tarde y la noche, pero después es un equipo que tiene muchas dudas atrás.
Y el mayor monstruo no jugaba, Jessy, el mayor monstruo no jugaba.
Sí, pero bueno, es que después haces cambios, entran desde el banquillo y bueno, los tienes a todos, ¿no? Ocurre que no es lo mismo caer así que si de repente haces un partido mediocre y el Madrid te aplasta con 4-0.
Y otra circunstancia.
Levantar la cabeza,
el efecto Zubieta, ¿no? Que hace que se infle más el orgullo de cualquier seguidor Real Chale, de que está viendo el partido. Y no solo plantarle cara y arrinconar al potente Real Madrid, sino verlo
es que ese
cómo
tema,
se arrincona con jugadores de Zubieta.
Ese tema no se ha, como dicen los sorteros ahora, puesto en valor demasiado, porque cuando se lesiona Ager, recuerdo que estamos con 8 de Zubieta.
Yo creo
que ha sido el récord brutal. O sea, que
y en ese escenario, en ese momento donde te estás jugando las castañas. Joseba, estamos midiendo cada 2x3, ya sabes, la temperatura, el ritmo de la renovación de Imanol Alguacil. Hemos pasado otra etapa que es ya fuera, otra eliminatoria de campeonato que queda fuera del calendario. UEFA Europa League fuera, Copa del Rey fuera, semifinales con ese partido heroico, y a partir de ahora solo nos queda la Liga y que en algún momento conteste Imanol Alguacil. Exposición de actualización. Hay parte de seguidores realchales que consideran que no va a renovar Imanol Alguacil y parte que consideran que va a renovar. Creo que el porcentaje ahora mismo está en 60-40. 60 creen que sí, 40% creen que no. ¿Tú qué cuerpo tienes?
¿Sobre cuánto? ¿Sobre 554.000?
Es una encuesta que hemos hecho
sobre 80.
En el Servicio Estadístico de Deportes Copa Guipúzcoa, que como sabes es nutrido y bien
pagado.
¿Qué cuerpo tienes tú, Joseba?
Y en la cabeza de Imanol no os habéis podido meter al menos durante 30 segundos para pulsar lo que se está viviendo ahí dentro, porque claro, es que lo que opinen los aficionados pues bien, pero no nos sirve de mucho, ¿no? Una cosa es lo que quieran y otra es lo que piensen, pero claro, es que el que tiene que decidirlo es él, ¿no? Entonces no sé muy bien qué está pasando por esa cabeza. Creo que dijo que en el mes de abril iba a tomar una decisión,
sí,
¿no?
Yo te digo finales de abril, principio de mayo.
Te digo lo último que ha dicho Joseba, porque ha fijado esa fecha y que nos ha quedado a todos en la memoria, pero lo último que ha dicho en la rueda de prensa del Santiago Bernabéu es que él quiere quedarse, que quiere seguir muchos años en la Real Sociedad, y lo que se puede leer en diferentes medios de comunicación, opiniones de compañeros de prensa y demás, es que todavía no capta la unanimidad para que tome esa decisión, que todavía no ve que esté todo el mundo de acuerdo en que continúe.
Perdón, hermana, eso mismo ya lo dijo después de Manchester, o sea, son dos repeticiones de quiero quedarme, me hace ilusión, tengo muchas ganas, pero ese pero es el que nos deja a todos. Pues así un
¿en qué punto ves el partido?
Es que el que tiene que querer seguir es él. A mí lo que piense la gente es si unánime o no unánime.
Pero Joseba, que él dice que quiere seguir. Esa es la
Pues entonces que siga. Claro. Entonces ya no hay, pues no hay más debate. Si es que a mí me parece un poco superfluo eso de a ver qué diga la gente, que si dice la gente que sí, que esto que es el foro romano, si levantamos la mano sí, si bajamos el dedo no. O menos, no es eso. A ver, yo quiero que siga. Entonces, como quiero pensar en positivo, el hecho de que tenga todavía, os haya dado tiempo para hacer pública una decisión, lo que me da que pensar es que no tiene decidido no continuar. Es decir, si tuviera claro que no va a seguir en la Real, ya lo hubiera dicho para que la Real empezara ya a trabajar en otros técnicos y en hacer el scouting para saber qué entrenador iba a llevar las riendas del equipo la próxima temporada. Si él se mantiene hasta final de abril, yo quiero pensar que va a decir que sí. Y es que además, si él dice que quiere seguir, yo es que creo que no sé por qué estamos alargando tanto,
claro.
O está alargando tanto.
No, pero si lo está alargando él, quiero decir.
No, por eso digo que no sé por qué está alargando él tanto el debate.
Yo no lo
tiene
entiendo.
Claro que quiere seguir. Y a mí me lo pregunta, y dice, ¿tú quieres que siga Imanol? Digo, yo sí quiero que siga Imanol. Si mi voto vale, pues ya está.
Aquí,
pues,
perdona.
Que diga mañana que sí, se acabó.
Perdona, Jessy, hay un razonamiento clásico y elemental que fue el que más me gustó de un niño en el parque el otro día cuando estaban hablando de este asunto y estaban hablando de la renovación y yo flipando por colores. Y claro, dice, bueno, pues si Imanol quiere seguir y el club quiere que siga, ¿por qué no sigue?
Claro,
pregunta el chaval.
Claro.
Es que ¿por qué este circo? No sé, llevamos hablando de esto desde septiembre, ¿eh?
Claro.
Desde septiembre.
Tiene que haber una reacción por alguna de las partes para activarlo y caminar hacia adelante, porque se abre también una nueva etapa, que es la de Eric Bretos, nuevo director deportivo, que va a tener que tomar cartas en el asunto. Y también, Joseba, ligado a esto, yo le he preguntado incluso al propio Imanol en el último viaje europeo, le he dicho, oye, ¿tú entenderías, ¿no?, que la Real Sociedad, la dirección de fútbol de la Real, empezase a sentarse con entrenadores, porque de alguna manera en estas fechas tiene que empezar a diseñar ya la tarta de cara a la próxima temporada?
Es que a mí me da la sensación de que la decisión está tomada, ¿eh? yo creo que de puertas para afuera no, pero de puertas para adentro sí. Es que estamos ya en abril, esto se acaba ya el mes que viene. Hay que empezar, bueno, yo imagino que habrán empezado ya a trazar las líneas de la próxima temporada desde hace tiempo. Hay que hablar de refuerzos, de bajas, de altas, de qué proyecto se va a hacer, de que a dónde quiere ir la Real, de cuál es el objetivo a partir de ahora, de cómo quieres construir un nuevo equipo si lo quieres hacer. Entonces, claro, todo eso no se decide de la noche a la mañana. Dicen, nada, nos plantamos en mayo, mediados de mayo, y luego ya, bueno, que se vayan de vacaciones, en un mes ya vendré el nuevo entrenador, vendrán los nuevos refuerzos y esto empieza. Es una cosa mucho más profunda y mucho más estructural, ¿no?, el trabajo que tiene que hacer un equipo de primera división.
El tema, Joseba,
que se tanto como a la Real.
Correcto. Tu planteamiento es el lógico y el razonable, pero es que aquí el intríngulis es el proyecto si se va a Europa o si no se va a Europa.
¿Pero crees que él tiene en cuenta
que, no,
eso?
No, hombre, ahora no, mismo, me refiero para que para lo, pa lo que dice Joseba de este Sanedrín que se debe juntar para cómo guisamos este cordero en salsa, es si la Real va a Europa o no va. Es que si la Real no va a Europa, cambia la cosa como de la noche al día, cuidado.
Pero si la Real no va a Europa, yo creo que Imanol no tiene grandes problemas. Es un tío que mira a Zubieta cuando hay que mirar. Si hay jugadores que no quieren venir porque la Real no juega en Europa, no creo que vaya a ser algo que le preocupe, sí, en exceso.
Si la Real no va a Europa y se te piran tres gordos, Marco, ¿qué?
Sí, pero el mejor ahí es Imanol también.
Pues ahí tienes a Imanol para empezar a hacer un nuevo equipo con la gente de dentro. Que es que, para todo lo que yo creo, es una idea muy personal. Para todos los objetivos que pueda proyectar la Real, Imanol me parece el más adecuado de todos. Correcto. Si estás en Europa, pues estás en Europa. Si no estás para hacer un equipo nuevo con la gente de casa y hacer un proyecto a 2-3 años. Para todos esos proyectos, a mí me parece la persona más ideal.
Está muy desgastado, Joseba. Está muy desgastado, Cuidadito.
Morillo. A mí me interesa Imanol, que es mi entrenador.
Mauri está como una lechuga.
Jessica y Marco, no, pues son más jóvenes. Pues tú y yo estamos muy desgastados.
Yo soy un prejubilado.
¿Mañana no vas a ir a currar? Pues sí, claro, pues tienes que ir a currar y pasado. Total, y la semana que viene, total. El año que viene también, pues ya está.
Pero que me refiero, y me sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo, que es que en estos 6 años de convivencia con un tal Roberto Olave Aránzabal, Imanol ha acabado muy, muy quemado. Cuidado.
Bueno, pero Roberto Olave se va.
Pero ahora ya no está.
Sí, por eso. Pero para seguir, y esto no es opinión, es información, yo sé que Imanol quiere sentar unas bases muy, muy sólidas para que no pase lo que ha pasado los 2 veranos anteriores.
Tiene sentido.
Y entonces quieres decir, Mauri, que no ve eso todavía y por eso no da la decisión.
Yo te digo, Jessy, y esto sí es información.
Encaja perfectamente.
Yo te digo, esto sí es información. Imanol ha acabado muy quemado, sobre todo con lo que pasó el verano pasado a nivel decisional en cuanto a fichajes, ya el anterior con el tema de Sorloth, pero especialmente este verano pasado, esto lo sé, ha acabado muy, muy quemado. Y no quiere, aunque se vaya Olave, que esto siga así. O sea, quiere sentar unas bases con Bretos, con Aperribay y con la, como dices tú, Marco, la planta noble, para que lo que ha pasado los 2 veranos anteriores no vuelva a pasar.
Es que aquí hay que tener una cuestión muy en cuenta, Jessy, que ya no es el mismo Imanol que cogió al equipo aquella vez, que venía de Orio, de entrenar a las categorías inferiores del...
Claro, se ha ganado...
ya tiene un prestigio, ya tiene títulos, ya ha alcanzado objetivos, claro. Y hay que tener en cuenta que se sientan a negociar y que en las bases de la negociación seguramente tienen punto de exigencia, ya pueden exigir.
Claro, o sea, la frase es, yo quiero estar aquí muchos años, puntos suspensivos, si al final es un no, no me quedo porque no me dan lo que necesito. Y si al final es un sí, pues mira, me quedo porque vamos a crear un equipo competitivo. Porque cuando Mauri hacía referencia a entrar o no entrar en Europa, yo es que creo que el proyecto para el curso que viene tiene que ser bastante similar, aunque no entres en Europa. Porque aunque tú no entres y no juegues la Europa League o la Conference, tú querrás hacer un equipo que vuelva a estar en Europa. Entonces necesitas un grupo sólido y buenos futbolistas para volver a esos objetivos, ¿no?
Claro, pero bueno, siempre los vas a tener en Zubieta, la base la vas a tener, y a partir de ahí lo que vayas a firmar es lo que estamos diciendo un poco Joseba y yo, que es el hecho de que tengas al arquitecto Imanol Gacil, porque es el que mejor conoce la estructura del club y que además ha demostrado que se sabe manejar con las incorporaciones de fuera, los que ha convertido en grandes futbolistas.
En cualquier caso, yo creo que esas bases que a las que hacía alusión Mauri, esas bases tienen que estar presentadas ya. Esas cartas están encima de la mesa y esas cartas ya las sabe cuáles son los club, el club, y el club sabe cuál es el proyecto que va a hacer. Con lo cual, yo creo que eso entre ellos se tiene que estar muy claro. Por eso yo creo que la decisión está tomada y yo creo que Iván no lo va a seguir. Pero es una sensación, muy desde 500 kilómetros a 500 kilómetros, que no tiene ninguna base, pero es una sensación que me da a mí.
Joseba, te liberamos, que te he dicho, hasta 45, nos has regalado 5 minutos más. Seguramente tienes compromisos que atender. defender también. Un abrazo fuerte.
Muy bien, hasta cuando veréis. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Pasaitarra ahí defendiendo el estandarte en Madrid, en la capital, y siempre en los programas del Partidazo escuchándole con Juanma Castaño.
Pasaitarra y de la Libia, de los buenos.
Y de la Libia.
Porque conozco gente de las malas, de San Juan. Conozco gente de San Juan.
A ver las islas en todas partes, Mauro.
Ellos se lo pierden,
¿no? Escuchadme una cosa, que hay que jugar contra Las Palmas ahora, que hay que enfrentarse a un equipo que está desesperado, Jesse, que busca con las uñas sujetarse a la primera división y que no va a vender cara a su derrota, o sea, va a pelear en su casa contra la Real Sociedad como si no hubiese un mañana.
11 jornadas sin ganar.
Claro.
La Unión Deportiva. A ver, yo lo decía en previa del partido ante el Valladolid, si tú no eres capaz de ganar a los dos últimos clasificados, tienes un problema cuando te marques tus objetivos. Quiero decir, un equipo que aspira a estar en Europa tiene que ser capaz de llevarse los tres puntos ante el colista, como hizo ante el Valladolid, y ahora ante la Unión Deportiva Las Palmas, por mucho que sabemos que los equipos que están abajo en el fango, cuando llega esta recta final, siempre comprometen a equipos grandes, ¿no? Aparecen resultados en las quinielas con los que no contábamos. Ahora bien, ya no vamos a comprar más el tema del cansancio y en las piernas de los jugadores.
De momento un poquito.
Bueno,
hasta
ya.
Que pasen un par de semanas, ¿no?
Correcto, ya está, pero ya está. Ya está. O sea, ya te tienes que reponer y ahora todo lo que te queda son finales si realmente quieres meterte en Europa. Ahora mismo, teniendo en cuenta que el octavo va a meterse y está la Conference ahí, ahora mismo son dos puntos. Tú tienes que ganar tus partidos, de este tipo, por lo menos.
De ellos no hay que temer tampoco que tengan el Milán de Arrigo Sacchi, pero McKenna está dejando muy buenas sensaciones como central. Sugo es un jugador centrocampo que siguen bastantes equipos y que se cuenta que no va a estar en el Cádiz, en el Las Palmas la próxima temporada. A Sandro ya le conocemos. Fabio Silva, el brasileño.
Y dos nuestros, Sandro y Anusán.
El McBurney este, que últimamente a mí me está dejando buenas sensaciones. Moleiro, que fue un jugador que siempre ha estado...
Tu amigo, el del patinete.
En la óptica. Y Jan Usai, que a veces juega, a veces no, como aquí. O sea, es como el Guadiana. Y luego la Real, con Remiro bajo palos, salvo Marrero, salvo sorpresa de
sí,
Marrero.
Sí, no, Remiro.
Luego Aramburu, Traoré.
Yo creo que Aramburu, cuando salió Traoré el otro día, madre mía, sí. Qué impresión dio.
Y fíjate que contra el Valladolid estuvo bien Traoré.
Sí, pero es que no estaba un tal Vinicius enfrente, que sabemos lo que pasó, según contó la copia. Además que Ancelotti le dijo, no corras, te quito ya.
Sí, sí.
Y no sé si se fue a cicate o qué, pero desde luego...
Ese problema de actitud ahí
Traoré,
en la capital.
Traoré. Esa imagen se llegó a ver, Jesse, en algún lado. La
sí,
imagen,
sí, 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 sí,
¿no?
Sí, sí. Porque además en partidos de Copa del Rey todas las televisiones tienen una posición a pie de campo en el césped. No es como en la Liga, que solo están los tienen
acreditados,
los derechos.
Los que tienen los derechos, ¿no?
Eso es, pero en Copa del Rey la federación sí deja al resto de televisiones estar en pie de campo haciendo los seguimientos. Y sí, hay esa secuencia de Ancelotti dirigiéndose a Vinicius.
No, pero Marco, a tu pregunta clara, o sea, es decir, Aramburu secó a Vinicius, independientemente de que corriera o no, claro. Era Vinicius, o sea, juega Aramburu fijo en
Aramburu. Luego Zubeldi y Aritz, ¿no?
Sí, porque Aguer parece que no va a llegar, ¿eh?
Y
no
Pacheco llegaría justísimo. ¿En la izquierda volverá Javi López o seguimos con Allen?
Yo con Allen. Allen está para jugar, vamos, los 10 partidos.
Pero con esto de las rotaciones igual le da un poco de bola
los
a Javi López. Luego Zubimendi en el medio del campo o metemos a Turrientes.
Es que el otro día a mí el trío me pareció muy bueno.
Está Zubimendi con la rodilla infladilla, ¿eh?
Marco, el otro día a mí Zubimendi, Šušić, Marín me encantó.
Pues repetimos.
A mí me asustó el otro día, ¿eh?
La segunda mitad de Šušić fue espectacular.
Lo de la rodilla de Martín, ¿no?
Sí, 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 claro, sí. Claro.
Ya. Me asustó un poco. Quiero decir, y si hay que rotar, porque yo os decía, ahora ya no, a mí ya, por ejemplo, ya no me vale el cansancio, pero si hay que rotar es el día, quiero decir.
Ya si es de martes a domingo,
A ver, Mauri, si yo empecé a decir...
¿Qué tienes que rotar? Nada.
No, pero yo empecé esta explicación diciendo que a mí ya no me cuela el cansancio. Pero que si tienes que hacerlo por no exponer, por ejemplo, a Zubimendi y que pueda caer en una lesión mayor, bueno, pues es el día, ¿no?
Y luego, Šušić con Pablo Marín o la Sagasti también tiene opciones. Marco,
hay que recordar una cosa, que el momento para rotar va a ser jornada 32-33 y 36-37 cuando es en cuatro días dos partidos. Sí. Ahora mismo, de momento tenemos un partido a la semana, es que yo no hay lugar, perdona, ¿qué decías?
No, nada, digo que los que juegan por delante de Zubimendi, Šušić y Pablo Marín, que también podrían estar Ola Sagasti, desde luego, y sin problema ninguno. Los tres de arriba, Cubo en la derecha.
O Corrientes pivote.
Sí, sí, también. Turrientes pivote. Digo, por los de arriba, Cubo por la derecha, repetirá, salvo que aparezca Becker.
Los tres de arriba innegociables, Marco.
¿En la izquierda Barrene o Sergio Gómez?
Sí, el otro día Barrene me encantó Barrene.
Yo creo que Barrene con el listón que tenía el otro día, está para jugar siempre 60.
Sin duda.
60 minutos
es
siempre.
Es una pasada ese chico.
Después no acaba, como dice López Ufarte, no puede más allá del 60, pero para 60, con el listón además que... Sí, sí. Que bueno, estupendo.
Es como si fuera una pila, pero no alcalina. Él sí, dura sí, lo que dura.
Una y pila luego, con calidad.
Arriba, Oyarzábal, ¿no? Porque lo de Oscarsson es que hasta que no le chuten sangre o no sean capaces de contagiarle algo, ese chico no va a encajar aquí.
Ya te digo yo, la segunda parte de Oscarsson de la prórroga a mí me descorazonó totalmente. A nivel de actitud. O sea, si no pone actitud Oscarsson, apaga y vámonos.
Jessy, no tú sé, estás sí. en el escuadrón de los defensores de Oscarsson. No sé sí, qué argumentos os quedan en pie.
No, bueno, es que a mí el argumento principal es que a este muchacho no se le ha dado confianza y entonces es difícil reponerse y yo levantarse. Sí.
Te lo compraba, pero ya hace tiempo que empiezo a no comprártelo, ¿eh?
O sea, ya, pero es complicado, ¿eh? Marcos, si tú sabes que no tienes la confianza de tu entrenador, que te da los minutos que te da, que siempre vas a ser segundo plato y que cuando sales te van a exigir más que a los titulares, yo entiendo que tienes que tener hambre y tienes que saber cuál es tu rol si realmente sales desde el banquillo, pero entiendo que a este chico no se le ha dado confianza.
Sí, pero Jessy, antes de los partidos del Valladolid jugó 4 titularidades en ligas seguidas, ¿eh? Barcelona, Leganés, Sevilla, son 4 titularidades. Dime qué hizo, Jessy, de
claro,
verdad.
¿Sabes cuál es el problema aquí, Jessy? El problema aquí es que no hace casi nada. Ese es el tema. Si te dejase por lo menos alguna sensación,
ya,
algo
Marco,
de...
pero me estás diciendo que no hace casi nada en el equipo menos goleador de la liga.
Por
o sea,
eso.
Lo que no podemos ahora es exigirle al chaval que salga.
Es delantero.
Ya, pero lo que no podemos es exigirle que salga y que de repente solucione todos los problemas que hay en ataque.
Mira, yo me explico, porque igual es que no me explico bien y no se entiende. Cuando estaba William José, yo recuerdo muchas opiniones que daba, y Mauri las tiene que tener en la memoria. Cuando no le salían las cosas, yo repetía constantemente que a mí me parecía un delantero centro con recursos. Me parecía un buen delantero centro. Otra cosa es que no triunfe porque la azotea la tiene desordenada, es un chico disperso o porque no encaja en el equipo. Pero tú veías a William José, tú le veías los movimientos a William José y aun el equipo jugando mal decías, ahí hay 9. Yo a este chico el problema es que en la Liga Española no le estoy viendo nada. No le estoy viendo fuerza en la arrancada, no le estoy viendo fuerza en el desmarque, no le estoy viendo listo dentro del área,
los
no
duelos,
le veo ágil.
Y los duelos.
Y fundamentalmente, Marco, ahí está, Mauri, en los duelos sale rebotado como si fuera, no sé, un muñeco de juguete.
Pues no lo sé. No,
ese silencio tuyo
que,
ya
que
me
no
vale.
Le vas a convencer no, a Jessy. No, no. Y yo le entiendo que
yo
soy,
conozco,
que yo sé, pero que yo soy del
ya.
estilo de Jessy, que
no,
soy,
pero...
si creo firmemente en una idea, la mantengo.
Cuando
Jessy.
Cede
no, pero...
ese silencio es que ha perdido.
Pero yo no lo veo.
No, pero si yo a mí, sí, vamos, verdad, no me doy en prendas, en rectificar o en cambiar de opinión si tengo que hacerlo. Y a lo mejor si de repente me das continuidad de este chico y pasan los partidos y vemos que no termina de funcionar, como yo decía, por ejemplo, con Sadik, vale. Pero es que creo que no se le ha dado las mismas oportunidades y que a lo mejor el estilo de juego de esta Real Sociedad en la que faltan muchos mimbres de tiempos pasados que a lo mejor ayudaban al futbolista que está en ataque, vale, y después estamos viendo que el equipo no responde, juegue quien juega ahí arriba, no le exijas a este muchacho que te marque, insisto, 3 goles por partido.
Por cierto, no hemos dicho nada de la ola de críticas, de rajadas, de insultos que está recibiendo Olasagasti por la entrada a Vinicius. Le están dando cera en las redes sociales, donde suele ser habitual, sobre todo partidarios del futbolista brasileño. En este caso, evidentemente, disculpo absolutamente a Vinicius, que por cierto se levantó y le pidió disculpas a Olasagasti y las aceptó sin ningún problema. El fútbol se está volviendo loco, ya lleva mucho tiempo loco y las redes sociales son el manicomio.
Yo, Marco, tengo claro, el día que le demos importancia a los cobardes que se amparan en el anonimato, vamos mal.
El problema es que
por
generan insultos y cometen delitos también.
Sí, bueno, porque es muy fácil hacerlo a través de un ordenador donde no das la cara, ¿no? Digo que el caso es criticar y se critica absolutamente todo. Yo es que he leído también foros en los que están rajando de Zubimendi como posible fichaje del Real Madrid, que a ver quién es Martín,
sí,
Zubimendi.
Es verdad.
Claro, porque no tiene un nombre de extranjero y porque no viene de fuera de España y entonces a lo mejor ya no casa en el Real Madrid. Oiga, por favor, el agujero tan grande que tiene el equipo ahí...
El Madrid,
le encantaría a Carlo Ancelotti tener hoy por hoy a un Martín Zubimendi ahí.
El Madrid, que tendrá que trabajar el fichaje de Zubimendi, ¿eh? Porque no basta solo con quererlo, hay que convencerlo. Y para convencerlo a Martín Zubimendi no va a estar fácil para nadie. El Arsenal está metido en el caldo también y por supuesto que tiene muchas ganas de llevárselo a Londres.
Cierto, Marco, no hemos comentado la noticia de que ya Olave descartado para el Arsenal, fichó a Andrea Berta.
Correcto, sí, sí, sí.
Ese tema está despejado.
Sí, sí, pues menos mal que no teníamos al zorro cuidando las gallinas, ¿no? Que era una de las sospechas que había, que pudiese el director de fútbol de la Real Sociedad dejar al club Chiri Urdin y firmar por el Arsenal y llevarse a Martín Zubimendi. Esto ya no va a ocurrir, pero que el Arsenal sigue interesado, por supuesto, en Zubimendi también, y que el Madrid piensa en él para pivotar el centro del campo del club blanco la próxima campaña, también son 60 kilos, son millones que a nosotros nos parecen muchos, pero para los clubes tan importantes no son para tanto. Vamos a ver cómo acaba ese asunto. Jessy, que muchísimas gracias por siempre, como siempre, un abrazo.
Un beso, chao.
Y también para Mauri y para Adrián en control y a Joseba, que ya le hemos despedido. Mañana tiempo de previa con Mauri Diáquez en Deportes Copa Guipúzcoa. ¡Agur!